Buenas tardes a todos. Todavía no me he ido. Pensaban qué pasó después de ayer. Bueno, aquí estoy otra vez y estamos en el día de Pentecostés. Saben ustedes que este es un día de comienzos. Este es un día de cosas nuevas. Porque Dios en ese día nos enseña que está tomando otro paso en su plan. Ahora, sabemos que hay grupos de gente que se identifican entre sí, digamos, por una afinidad, una relación étnica, quizá una ubicación geográfica. Pero en este día, Dios comenzó tomando a un pueblo, bueno, a personas que no eran pueblo, no tenían nada en común físicamente, no tenían nada para hacer juntos, para estar juntos, para hacer cualquier cosa, y sin embargo de ellos está formando una nación, un pueblo santo. Y entonces tomó un plazo Dios que no tiene parecido en la existencia humana. Está combinando a personas en un grupo, personas quienes de otra manera no estarían juntos. Y además de eso, tenía planeado que este grupo de personas llegaran a la inmortalidad siendo sus hijos, su familia. Pero ahora, veámonos nosotros aquí, un grupo muy diferente, ¿no? Digo, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Por qué pasamos tanto tiempo juntos nosotros, miembros de la iglesia? ¿Qué tenemos en común? Podemos ver otros grupos y vemos cosas en común, como de un club, tienen un interés o tienen un pasado común, un grupo social, quizá un grupo del trabajo, un grupo nacional, un partido político. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver algunos de los símbolos que usa Dios en este día para entender exactamente qué es lo que está haciendo Dios. Como mencionó esta mañana el señor Tenorio, podemos comenzar con la gavilla mecida. En Levítico 23, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptados el día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto. Su ofrenda será de tal y tal, y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espigo, hasta que se haya hecho esto. Es estatuto perpetuo. Versículo 15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, los 50 días, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Ahora, el señor Tenorio nos explicó que esto tiene que ver con este día de Pentecostés, que hay algo que está pasando aquí y que comienza aquí con las primicias. Bueno, Cristo es el primero, es las primicias que se ofrecen y que son parte de esta cosecha. Veamos Primera de Corintios 15, versículo 22. Porque así mismo, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Es un plan. Dios tiene un plan para toda la humanidad. Cristo, las primicias. Luego, que son de Cristo en su venida. Cristo, el primero. El primero entre los primeros nacidos. Pero luego hay otros, los que son de Cristo, que serán resucitados. Entonces parece que hay más personas que todavía no se tocan, pero en estos días estamos viendo el cumplimiento de esto. estamos anticipando lo que Dios va a hacer. Él es el primero entre los hermanos y culmina en esta parte en la cosecha de cuando el grano ya se estaba cosechando, comenzaba con la gavilla mecida, terminaba más o menos en Pentecostés con la cebada y algún trigo. Vamos a examinar una historia del Antiguo Testamento que nos empieza a enseñar un poco de este día, que es el libro de Ruth. Les doy 5 minutos para encontrar el libro de Ruth, que es muy pequeño y en cada edición parece que esconden ese libro, hacen que sea más difícil encontrarlo cada vez. ¿Ya encontraron a Ruth? Ok, estamos en el Ruth, el primer capítulo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Entonces estamos hablando de un tiempo, el tiempo de los jueces, antes de los reyes, antes de muchas cosas que iban a pasar en Israel, nos está dando una historia significativa. Y entonces había hambre en Israel y ellos se fueron a un país gentil. El nombre de aquel varón, versículo 2, era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, Quilón, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, entonces Noemí ya es viuda, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Es importante ver que el nombre de este libro, Ruth, es el nombre de una mujer gentil. Estaba fuera del pacto, estaba fuera del convenio que Dios hizo con Israel. Era una persona que no tenía cualquier petición que podía hacer ante Dios, ni conocía a Dios, menos por su esposo y su suegra. Y entonces murieron también los 2, Malón, Keilón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O es decir, era un tiempo de desastre para ellos. Ya los hombres habían muerto, estaban en un país ajeno. ¿Qué es lo que iban a hacer? Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, porque ella dijo que Noemí iba a regresar a su pueblo en Israel. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Interesante, ella está diciendo: yo me someteré al Dios de Israel, a lo que es de él voy contigo. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga el Eterno, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora vamos a encontrar una historia de Noemí, de Ruth y de un señor Boaz que es redentor. Y eso tiene mucho que ver con este día de Pentecostés. Tiene este libro tanto que ver con Pentecostés que los judíos tradicionalmente leen este libro en Pentecostés porque ellos entienden. Aquí está aconteciendo una siega, la primera siega, la cebada y el trigo, lo que se concuerda, lo que está, puede combinar con lo que leímos acerca de Pentecostés. Ahora, Boaz es el redentor, pero tenemos que entender que a lo largo de la Biblia la redención es un tema muy importante. Veamos en Éxodo 6. Éxodo, capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versículo 6. Éxodo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios dijo que Él iba a redimir a Israel de la esclavitud. Estaba redimiendo a Israel no solamente de Egipto, sino de la esclavitud. Durante los días de panes sin levadura, nosotros vimos que Egipto representa al pecado. Es un tipo del pecado. Entonces, démonos cuenta que Jesucristo nos redime del pecado. Hay un hilo que va desde aquí en Éxodo hasta Apocalipsis. La redención que viene de Jesucristo. Ahora, en la cultura del Antiguo Testamento, una persona podía redimir a otra persona, comprar a la persona de la esclavitud, si era parte de la familia de uno. Uno podía sacar al pariente o quien sea que se había metido en problemas financieros y estaba vendido a la esclavitud, podía redimir a la persona. También podía redimir a un animal. Conocían el concepto de la redención. Una persona vendida a la esclavitud o que había perdido su terreno podía ser redimido. El terreno, como los terrenos se combinaban con las familias, la herencia venía por los tribus y las familias y no podían perder para siempre la posesión de un terreno. Podía ser redimido eso. El Nuevo Testamento, Cristo nos redime de la muerte, nos saca de la pena de la muerte y nos lleva a la vida eterna. Mateo 20, Mateo 20 y versículo 28, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Combinando con lo que estaba diciendo el señor Tenorio en su sermoncillo. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, nos redime de la muerte. Dio su vida para que no tengamos que morir nosotros. Jesucristo enseñó que cualquier persona que comete el pecado es esclavo del pecado. Veamos eso en Juan 8, Juan 8, 34. Juan 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La redención que Él nos ofrece es una redención de la esclavitud. Que ya no seamos esclavos del pecado, que ya no tengamos que someternos al pecado, ya no tiene el pecado que dominarnos en nuestras vidas. En línea con esto, Pablo pensó que él era carnal, vendido bajo el pecado, y que el pecado era como un amo muy feroz y muy terrible, que él era el esclavo, vendido bajo eso. Romanos 7. Veamos Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si uno es vendido a algo, es el esclavo de eso. Él dijo, yo soy esclavo del pecado. Pero Jesucristo dio su vida en pago para eso, para que no seamos esclavos del pecado. Es una redención. Y nos recuerda que en los romanos, que en los días antes de ser llamados, habían sido esclavos del pecado. Romanos 6, versículo 17. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y en el Antiguo Testamento uno podía ser redimido de la esclavitud, se podía pagar por la persona, y aquí está diciendo Pablo que también uno puede ser redimido del pecado. En Romanos 6:17 entonces dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y entonces, con el arrepentimiento y obedeciendo a Dios, se aplica el sacrificio de Jesucristo para la redención de la persona. Ya no está bajo la pena de muerte y ya no es esclavo del pecado. Desde otro punto de vista, los hombres estaban bajo sentencia de muerte a consecuencia de sus pecados. Eso lo hemos visto muchas veces en la iglesia, en Romanos 6:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Sabemos entonces que éramos pecadores y qué es lo que nos esperaba en el futuro, una muerte, si no es que intervenía alguien. Los pecadores entonces son esclavos del pecado. Los pecadores están condenados a la muerte. En el mundo antiguo uno habría visto esa situación como una situación en que o uno recibía la redención o si no continuaba la esclavitud, y si era cosa de pena de muerte se impondría la pena de muerte. Sin la redención uno no tenía esperanza. Cristo dio su vida, y es con este pasado, estos conceptos, que vemos que Él pagó el precio con su vida para liberarnos de la esclavitud, para dejar en libertad a los que estaban condenados a la muerte. Ahora, volviendo otra vez a Ruth, lo perdieron, ¿verdad? Bueno, está en el Antiguo Testamento, esto sí les indico. En Ruth, en el capítulo 2, va a recoger espigas en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Melec, el cual se llamaba Booz. ¿Por qué es importante esto? Porque bajo la ley del Antiguo Testamento, él podía redimir a la tierra, al terreno, que era de ellos, y a estas mujeres. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquellos a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Otra vez una aplicación de la ley que estaba siguiendo entonces Israel. Cuando segaban, no recogían toda la espiga. Los pobres podían entrar al campo para recoger de lo que quedaba y así alimentarse. Entonces ella dijo: voy a eso. Y dijo su suegra: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. O es decir, de casualidad, dio con el terreno del que podía redimirla. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: el Eterno sea con vosotros. Ellos respondieron: el Eterno te bendiga. Es decir, era un hombre que respetaba las cosas de Dios y la ley de Dios. Y Booz dijo a su criado: ¿de quién es esa joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto con mis criadas. Dijo: aquí estás protegida, quédate aquí. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y ahí está entrando en una relación en que Booz, el Redentor, está protegiendo a ella. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo voz le dijo, he sabido todo lo que ha hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. El Eterno recompense tu obra. Entonces él decía, yo ya sé quién eres, sé lo que has hecho, sé qué tipo de carácter tienes. Y dice, que Dios esté contigo. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Es como el comienzo de la relación de una persona con Jesucristo, cuando Dios empieza a llamar a la persona. Y dice, si te sometes a mí, si estás conmigo, yo puedo cuidar de ti. Vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come pan. Ella se sentó, luego se levantó a espigar, y todo lo que hacía le iba bien. Entonces espigó pues en el campo hasta la noche, versículo 17, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, o es decir, suficiente para que comieran ellas. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, que era bastante, y dijo, ¿qué has hecho? Sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendita sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito al Eterno, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que con quien ha muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Cuando Dios empieza a llamarnos, a veces no entendemos bien al principio. Dios tiene que revelar que por fin Él puede redimirnos. No tenemos que quedar bajo la pena de muerte, no tenemos que ser esclavos del pecado. Y Ruth Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi espiga. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas. Entonces, es lo que hizo. Y entonces va desarrollándose una relación, pueden leerlo todo en el libro de Ruth, pero a consecuencia, ya el momento en que Noemí entiende lo que está pasando y le da consejo a Ruth de cómo hacer las cosas. Y entonces, por fin ella se acuesta a los pies de Boaz, ahí con las demás personas donde está la siega, estaban a pasar la noche. Pero Boaz dijo, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, porque dijo, ella le preguntó, ¿me redimes? Y dijo, sí, pero hay otro pariente más cercano, él tiene el derecho a redimirte primero, porque con ella venía un terreno, ¿verdad? Digo, no era cosa no más de ayudar a la mujer, sino iba a ganar algún dinero con esto, pero dijo, pásate aquí. Y si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no quisiera redimir, yo te redimiré, descansa pues. Ruth volvió con Noemí, le explicó todo lo que dijo, después le dijo que aquí está lo que tienes que traer a tu suegra. Cuando llegó a donde yo estaba, él dijo que ay, hija mía, y le contó y dijo estas dos cosas que pasaron. Entonces Noemí dijo, una mujer sabia, ha vivido, entiende la situación. Dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O es decir, él se va a casar contigo si puede hacerlo. Tú no has, quédate aquí sentada. Ella, ¿cómo lo sabía? Pues, mujer ya de algunos años que había vivido y entendía qué es lo que estaba pasando con Boaz. Entonces, capítulo 4, Boaz subió a la puerta, se sentó, y cuando pasó el pariente, presentó la situación, le dijo, ¿quieres redimir el terreno? Y él dijo, sí, sí quiero, y dijo, pero hay una condición, viene una mujer con esta tierra, Aquí es Ruth. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, estoy en capítulo 4, versículo 5, debes tomar como a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O es decir, tendrás que casarte con ella, tendrás hijos con ella, y ellos no llevarán tu nombre. Los hijos, porque las tribus y las familias se mantenían exactamente en Israel en ese tiempo para las herencias. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Es decir, ¿dónde van a quedar mis hijos en esto? No me parece. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre. Es interesante estudiar costumbres que ya no tenemos nosotros, ¿verdad? Pero que era muy importante en esa cultura tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Fíjese, si yo con Dan Tenorio hacía un contrato en esos días, me quitaría el zapato y se lo daría, entonces Dan diría, ahora sí tengo contrato, también tiene mi zapato. No sé cómo hacía para arreglar eso, pero bueno, así era testimonio. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos, porque los ancianos estaban ahí, es decir, era como el gobierno central de ese pueblo donde estaban los ancianos, y era para que ellos vieran, para que luego no hubiera persona que dijera, no me entendieron bien las palabras. Bueno, quizás no entendimos las palabras, pero vimos el zapato, sabemos lo que hiciste. Entonces vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Iba a quedar bajo el nombre de otro hombre, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. El Eterno haga la mujer que entra en tu casa, como a Raquel dice, que tengas muchos hijos. Bueno, los deseos que uno recibe al casarse, ¿verdad? Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamor dio a luz a Judá, por la descendencia de esta joven de el Eterno. Entonces él tomó a Ruth, y continuando hasta el fin del capítulo, fin del libro, tomando Noemí el hijo, le dio hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Noten qué tiene esto que ver con la Biblia y por qué está aquí. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Es decir, ella ha entrado en la descendencia del rey David, la descendencia que va a recibir la promesa de Dios que Dios había dado, comenzando con Abraham. Ella, siendo redimida, ha sido sacada del mundo, de una vida que no tenía significancia, y ahora es la bisabuela de David. Es parte del programa de Dios. Ruth no era parte del pueblo del pacto, del convenio, no era del pueblo hebreo. Era pobre, no tenía esperanza. Era una mujer de carácter. Bueno, vos reconoció esto. Todo esto aconteció en el tiempo de la primera cosecha, en Pentecostés. Y los judíos dicen que en este día, típicamente la ley se dio, y también entraron en un pacto de relación de convenio con Dios. En la tradición judía se celebra como tiempo de convenio, de pacto, cuando acordaron en observar la ley de la Torá y renovaron su dedicación. Bajo esa ley, ella fue redimida. Ella viene a ser antepasado de David. Ella se incluye ahora en el pueblo del pacto. Un gentil que estaba totalmente fuera de Israel entra y, aunque no tenía futuro antes, ahora, miren qué cosa más espectacular ha acontecido. En la segunda resurrección, estoy seguro, ella resucitará y le dirá: ¿sabes quién es tu bisnieto? Ese que está sentado en el trono. No, sí, porque entraste ahora en el pacto con Israel. Entonces, ella tiene un futuro espectacular. ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Porque Dios quería que tuviéramos una historia de amor? No, tenemos el Cantar de los Cantares para eso. Ahí podemos ver eso. ¿Para tener una genealogía? No, porque hay muchas genealogías. Pero para presentarnos una ilustración específica de lo que es redimir a alguien, de tomar a alguien que no tenía esperanza y poner a esa persona dentro del pacto, dentro del pueblo del convenio. Tal como Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto y entró en pacto con Dios cuando Dios le dio la ley, nosotros hemos sido redimidos de la pena de muerte por medio del sacrificio de Jesucristo y hemos entrado en un pacto con Dios, y Él ahora escribe su ley en nuestros corazones, pone su ley en nuestras mentes, y nosotros que antes éramos, pues no éramos nadie significante, no éramos pueblo, no teníamos significancia, ahora somos un pueblo muy especial, distinto, un pueblo especial porque hemos sido redimidos. Lo que pasa en la primera cosecha, Dios está ahora redimiendo a algunos y en el futuro redimirá a muchos más. Entonces somos un pueblo que antes no era pueblo. Veamos esto en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención, ¿en quién? En Cristo. Por su sangre, Él pagó la pena de muerte. Él pagó lo necesario para redimirnos. El perdón de pecados según las riquezas de su gloria, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos redimió, pagó la pena, nos sacó de la esclavitud. Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, versículo 20, Primera de Corintios 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados porque éramos esclavos del pecado. Estamos bajo pena de muerte. Él pagó el precio. Nos redimió. Ya somos de Él, claro. Entonces, esto también lo vimos en la Pascua, ¿verdad? Pero, ¿para qué fin fuimos redimidos? ¿Eso por qué se hizo? ¿Era no más para nuestra salvación personal? Pues entonces podríamos tomar un brinco desde la Pascua hasta el último gran día, ¿verdad? Porque todo eso en medio. Pero Dios tiene un plan y nos llamó para ser parte de un grupo especial, un grupo nuevo a la historia. Somos individuos bautizados, pero para formar parte de algo, porque está creciendo esto hasta que Dios puede ofrecer la salvación a los que nunca han tenido esa oportunidad. Veamos el libro, la epístola a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para entonces fuimos llamados. Él nos redimió, nos da una manera, una vida que tenemos que seguir, cómo debemos de vivir, y para purificar para sí un pueblo propio, celosa de buenas obras. Eso debemos de ser nosotros ahora. Entonces, es una cosa que tenemos que entender, lo que Él ha hecho para nosotros. Efesios 2, Efesios 2, versículo 11. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, que erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O es decir, perdón, estábamos muy parecidos a Ruth, porque así era ella, ¿verdad? Fuera del pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Sí, como ella, estaba afuera, ajena, no tenía esperanza. Nosotros así hasta que Dios nos llamó, pero ahora redimidos tenemos algo muy especial. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya somos parte de un templo espiritual, ya somos piedra. Nosotros, en un edificio que tiene su fundación en los apóstoles y en Jesucristo mismo, ya no somos ahí sin significado, ya tenemos un propósito. Somos parte de un templo santo. Y esto se comenzó, como vemos en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Veamos primera de Pedro 2, y versículo 9. Versículo 9, primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros, ustedes, aquí nosotros cristianos, vosotros sois linaje escogido. ¿Ah, sí? Eso era Abraham y Jacob, pero nosotros, sí, ahora sí, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido redimidos, ya somos un pueblo especial de Dios para hacer los propósitos de Dios, para hacer lo que Él tiene en mente para nosotros en su plan, que ya sabemos para los días santos en el otoño va a crecer e involucrar a más personas. Pero los gentiles estaban esparcidos y estaban sin esperanza. Pero ahora vemos que hay otra cosecha, una cosecha nueva de los que han sido llamados para salir del mundo y para formar esto que está diciendo Pedro, linaje escogido, no por su descendencia física, sino por el llamamiento de Dios y el Espíritu Santo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Perdón. Ah, bueno, para que se me quite eso. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, si somos parte de un pueblo escogido, llamados fuera del mundo, tenemos que ser un pueblo muy especial, ¿no? Sí, en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, pero no es para jactarnos, porque esto es por elección de Dios. Ha decidido que va a formar un pueblo ahora para tener a muchas personas en su familia en el futuro. Apocalipsis 5, versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido de todo linaje y pueblo y lengua, de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa redención es para llevar a cabo el propósito de Dios, para que seamos reyes, sacerdotes, reinando sobre la tierra, para atraer a más personas a la familia de Dios, para ayudar a esas personas a entrar en la familia de Dios, para que tengan también la salvación de Dios. Bueno, Israel tenía estos símbolos. El problema que tenían ellos es que no tenían el corazón para obedecer a Dios. Vamos de Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, versículo 27. En Deuteronomio 5, versículo 27. Acércate tú, Moisés está hablando al pueblo de Israel, y oye todas las cosas que dijere el Eterno nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Eterno nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y lo haremos. Convencidos, dedicamos, vamos a obedecer a Dios. Y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo el Eterno: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios dijo: sí, me agrada, me gusta que dicen que van a obedecerme, pero no tienen el corazón para hacerlo. Van a fallar, no tienen esa dedicación espiritual. Israel tenía la ley, se les dio en Sion. Tradicionalmente ellos observan este día diciendo: es el día que recibimos la ley. Recibieron la ley, pero no recibieron el Espíritu Santo. No podían entender que ellos no tenían la voluntad, la dedicación espiritual, que es una cosa espiritual. El ser humano en sí no puede llevar esto a cabo a lo largo de su vida. Ellos todavía eran carnales. Vemos Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? La dificultad que Dios vio en el pueblo de Israel, la carne, no podían hacerlo, no tenía eso, lo que era necesario. Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo es que hacemos eso? Porque ya tenemos el Espíritu Santo, porque Dios ha agregado en nosotros lo que faltaba en Israel. La lección está, la historia está ahí bien clara, que ellos no tenían el corazón, pero Dios ahora está haciendo algo diferente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es el problema que Dios vio en Israel. No pueden someterse. No va a durar esto. Muy emocionados ahora, pero no va a durar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, en Pentecostés Dios dio el Espíritu a la iglesia y ahora sí se puede hacer la voluntad de Dios. Este día nos dice que hay una transformación por medio del Espíritu Santo que hace posible que continuemos dedicados a Dios. Hebreos 8, versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel y con todos ustedes. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Es lo que faltaba, pero ahora Él lo está haciendo. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este día de Pentecostés, lo que leemos en Hechos 2, fue el comienzo de un proceso cuando el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar en las vidas de los hombres y la ley ya viene a ser parte interna de nosotros. Nos cambia el Espíritu Santo. Antes la ley era como un código escrito externo. Ahí estaba diciendo, si pecas, mueres. Y luego nos esperaba. Y el hombre no podía, y entonces moría. Pero ahora está escrita la ley en nosotros. Viene a ser parte de nosotros, quienes somos nosotros, cómo pensamos nosotros. Dios, por medio de su Espíritu, cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, para que seamos otro grupo. Distinto, no como Israel. Somos algo distinto, no somos como cualquier otro grupo en el mundo. Esto es diferente porque es espiritual. Ahora podemos manifestar los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5. Ahora podemos ser conocidos por el amor que tenemos los unos a los otros. Lo vimos ayer, pero veámoslo otra vez. Juan 17. Cuando dice entonces que nos reconocerán porque tenemos amor uno hacia los otros. Esto solamente es posible por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y ese amor lo podemos tener los unos para los otros. Un grupo que de otra manera no tiene sentido. ¿Quiénes son estos? Ah, tienen el Espíritu Santo. Es un grupo nuevo, digo. Y el mundo quizá no entiende bien. ¿Quién es este grupo? Porque es un grupo espiritual. Veamos Efesios 3. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa, dice Pablo, escribiendo a los Efesios, en Efesios 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en todos los cielos y toda la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, nos está cambiando. Venimos a ser personas distintas, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todo esto, y entendiendo por fin qué tan grande es el amor de Dios y el amor de Cristo, dice que esto lo vamos a poder hacer por medio del Espíritu que Dios pone a nosotros, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque todavía estamos aprendiendo cómo es Él y qué tan poderoso es Él, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El poder que actúa en nosotros. Ahora somos ese pueblo distinto. En este día, personas que no eran un pueblo vinieron a ser un pueblo separado del mundo, y han sido formados para ser el templo de Dios. Por fin, esa es la única identidad que tiene significado. Gálatas 3, Gálatas 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sí, ya somos hijos de Dios, aunque no se ve cómo seremos, seremos como Él, como Cristo cuando regresa. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya somos como Él, ya nos estamos cambiando para ser como Él. No hay judío ni griego, grupos e indicaciones que importaban en el mundo, pero ya no importan. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, esto es lo que importa, esto es lo que tiene significado para la eternidad. Dios nos ha llamado, ha puesto su Espíritu en nosotros y nos está formando para estar en su reino y para vivir como sus hijos. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tal como Ruth fue metida en la descendencia de Abraham, nosotros también ahora, por operación del nuevo pacto, somos parte de la descendencia y la herencia de Abraham. Lo que ahora importa es que somos parte de ese grupo redimido, la Iglesia, un templo vivo, la familia de Dios, y tenemos que estar creciendo y cambiando para poder servir más a Dios y para poder lograr el propósito que tiene Él, que se continúa en los demás días santos que están por venir. Ahora tenemos que vivir y crecer como un pueblo distinto, porque entendemos que Dios ha pagado tanto, nos ha redimido. Ya no somos parte del mundo, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo la pena de muerte. Nos ha redimido para que vivamos de otra manera, sirviendo a Él, sirviendo a los demás. A consecuencia del Espíritu Santo, ya somos parte de su familia, siendo un pueblo que tiene significado, y quienes por medio del Espíritu son cambiados, transformados, para ser capaces en un futuro para ayudar a muchas otras personas a entrar en la familia de Dios. Entonces démonos cuenta que algo muy dramático pasó en ese Pentecostés, en Hechos 2, y que está aconteciendo, tiene que estar aconteciendo en nuestras vidas. Dios nos está formando para ser reflejo de Jesucristo, para ser como Él en nuestro carácter, que hemos pasado de la muerte a la vida, que somos parte de una nación santa, que somos parte de un sacerdocio real, de la familia de Dios, y glorificamos a Dios mostrando los frutos de su Espíritu en nuestras vidas.